Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, otra vez sobre Cuba, otra vez bordeando la isla, haciendo el mapa de eso que todos sentimos como la nación cubana. Hoy el tema es sobre la situación epidemiológica. Aquí estaremos poniendo estos micrófonos para que los cubanos de dentro de la isla, los que la caminan todos los días, puedan expresarse libremente.
Situación epidemiológica, una palabra difícil de pronunciar, y así es de difícil. ¿Cómo están los hospitales, los abastecimientos en los hospitales, la higiene sobre todo, y cómo el gobierno cubano es capaz de movilizar brigadas médicas hacia otros países a combatir el ébola en África Occidental y no es capaz de mantener sus hospitales limpios y acondicionados? Vamos a hablar del avituallamiento de los hospitales y concretamente del Hospital Agostino Neto, que es el Hospital Provincial de Guantánamo. Allí se han dado varias noticias seguidas en estos días y desde ahí reporta Joanny Beltrán Gamboa. Hola, Joanny. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, recibe un saludo fraternal a Luis Felipe, a Jorge Ignacio y a todo el colectivo Radio Martí y a la persona que me escucha.
Muchas gracias, Joanny. Ese hospital ha sido noticia en estos días a través de ti. Hoy mismo hay un reporte tuyo que dice que dejan sin almuerzo a los pacientes de hemodiálisis. Y ayer otra noticia de abandono de hospital de enfermo por malas condiciones. Cuéntanos qué está pasando allí en el Agostino Neto.
Sí, bueno, mira, el tema de la salud aquí en la provincia de Guantánamo está bastante candente debido a la déficit de médicos que hay en la provincia, porque el gobierno está haciendo negocios, reporta, no sé cómo llamarlo, o sea, para diferentes países de Latinoamérica. Además, hoy por hoy, una de las mayores economías del Pilar, el Pilar de la economía es los médicos, o sea, que están cumpliendo las misiones esas en los países latinoamericanos. Debido a esto, la asistencia es cada día para los cubanos bastante pésima, al punto de que a diario mueren personas y esas cosas así por la falta de especialistas. Casi todos están cumpliendo misiones. Otra de las cosas es la situación epidemiológica que está azotando a la provincia, que es el dengue. Los hospitales están totalmente abarrotados al punto que las autoridades sanitarias y la dirección de la provincia de la salud ha tenido que coger el centro emergente como la escuela vocacional José Maceo y la filial, la escuela de ciencias médicas, para centro hospitalario, porque no dan basto los hospitales. Tanto es así que a diario están pasando carros fumigados por toda la ciudad con un humo tóxico que también le ha creado problemas a la población guantanamera. Y la población se muestra bastante preocupada porque han dicho, la radio está informando que toda persona que tenga dolor de cabeza, dolor articular, en el cuerpo, que acuda inmediatamente al cuerpo de guardia más cercano. Y inmediata que uno acude a cualquier institución médica con estos síntomas, enseguida, lo ingresan. Sé que han muerto, bastantes pacientes, bastantes personas y otras están ingresadas, lo que el gobierno no lo difunde en la prensa oficial. Se mantiene impune. Esas son cosas que no le cuadra.
Sí, Joanny, tú me relatabas hace unos días ya cómo tuviste que sacar a un hijo tuyo del hospital. ¿Cómo fue, cómo fuiste a llegar allí y por qué tu decisión no acatar el dictamen médico?
Sí, bueno, el día 8 de octubre yo acudí con mi hijo al Hospital Infantil Pediátrico Pedro Agustín Pérez de la provincia de Guantánamo por un dolor abdominal. Inmediatamente, había un médico interno que no estaba evaluado y inmediatamente lo que hizo fue remetérmelo a ingresármelo para ocasionar que tenía sospecha de dengue. Cosa esta que me dijo lo que fue por un dolor abdominal. Allí no había, o sea, yo quería que un especialista en cirugía lo atendiera porque él lo que tenía era un dolor abdominal. Cosa esta que no pude conseguir y bajo mi responsabilidad lo saqué. Lo saqué porque ya anteriormente yo tenía mi otro hijo mayor ingresado y entonces estaba operado y estaba en una sala donde había todo, niños con diferentes enfermedades. Es decir, que no hay seguridad de ningún tipo de índole en los hospitales. Todos los hospitales, pienso, que deben de tener una sala infecciosa. Esto, aquí en la provincia de Guantánamo, se acabó. Ya todo el mundo está ligado uno con otro. Y precaviendo de que el niño se vaya a contaminar o contagiar con una enfermedad peligrosa de ese tipo de índole, preferí sacarlo y tenerlo en la casa, que iba a estar más seguro que en cualquier otro lugar.
¿Ha mejorado tu hijo?
Bueno, está bastante bien, sí, lo que tenía era un dolor abdominal que realmente no era dengue, porque si no, él no se hubiera podido contener en la casa.
Muchas gracias a Giovanni Beltrán Gamboa, desde la ciudad de Guantánamo, hablándonos sobre el hospital Agostino Neto y lo que ocurre en los alrededores. Hasta pronto, Giovanni. Yo soy Jorge Ignacio Pérez y a mi lado Luis Felipe Rojas, hoy tratando el tema de las enfermedades contagiosas en Cuba. Situación epidemiológica, muy crítica. Sí, hemos preferido hacer contacto con Guantánamo porque allí tenemos noticia que el hospital Agostino Neto está bastante mal atendido e incluso se están fugando los pacientes de allí. Vamos a hablar con uno que está enfermo de dengue en estos momentos, con Redesneldo Sánchez Torres en Guantánamo. Buenas tardes, Redesneldo.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ante todo, solidarizarnos con usted, que sabemos que está sintiéndose mal. Cuéntenos qué fue lo que pasó en el hospital Agostino Neto, por qué usted abandonó el hospital y cómo fue que lo trataron y qué condiciones había allí, por favor.
Sí, como el día, yo estaba, me sentía mal el domingo pasado y fui al hospital, me dirigí al hospital Agostino Neto. Allí me tomaron la prueba y sabía que tenía dengue. Entonces me ingresaron ahí en el hospital y bueno, la atención allí era pésima. Incluso el día a los tres de estar allí, le digo a la doctora que me dé el alta porque ahí yo creo que podía salir con otra, contagiado con otras enfermedades, y me dijeron que no. Entonces pues, me fui porque allí no había agua potable, agua para bañar, las tazas estaban llenas de excremento, una sola taza para 24 pacientes en la sala donde yo estaba. Yo estaba en cama 25, y entonces decidí tomar la decisión propia de irme al hospital porque allí no había condiciones de ningún tipo para un ser humano ir, estar ingresado con el padecimiento que tenía.
Sí, Redesneldo, quería preguntarle, ¿tiene alguna consecuencia legal de cara a las autoridades que usted se haya marchado del hospital o no?
Sí, amigo.
Sí, que si tiene alguna consecuencia para usted como ciudadano haberse marchado al hospital con las autoridades, ¿tendrá alguna repercusión eso o no?
Allí me amenazaron de que si yo me iba del hospital me podrían sancionar a 2 años de privación de libertad por propagación de enfermedades. Entonces yo le dije a ellos que si yo no podía propagar ninguna enfermedad, si todas las enfermedades estaban aquí en el hospital, que yo lo que iba a salir más enfermo de lo que de la cuenta. Y entonces me amenazaron con eso, pero yo cogí y me fui. E incluso hasta la fecha no han venido aquí, pero bueno, me amenazaron con eso.
Sí, Redesneldo, quiero que nos cuente a nosotros y a los oyentes, por favor, ¿qué tiempo tarda entre el momento en que usted va a un hospital como ese, la remisión, los análisis y la decisión de las autoridades sanitarias de ordenarle el ingreso? ¿Cómo es todo esto? Descríbanos para que la gente sepa.
Bueno, yo fui por la tarde y como a las 9 de la noche fue que me ingresaron, porque ahí tuve que esperar los análisis, esas cosas y eso. Entonces no había medios para hacer el análisis allí en el laboratorio, no aparecía el laboratorio, no aparecía tampoco. Bueno, ¿para qué contarle? Algo pésimo ahí en ese hospital.
Usted está contagiado con el dengue, presuntamente lo picó un mosquito, ¿no? ¿Aedes aegypti?
Sí, un mosquito fue
derretido. ¿Y cuál? ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, en este momento ahora, ayer dejé de hacer fiebre, pero todavía estoy con dolores de cabeza y maleza, sin apetito y todas esas cosas.
Sí, Redeneldo, ¿cuál es la, ¿dónde usted vive, en qué parte de la ciudad vive y cómo es la situación higiénico-sanitaria del lugar donde usted vive?
Bueno, para decirle más, yo vivo frente con frente al hospital pediátrico.
Oh, sí.
Pedro Agustín Pérez. Vivo frente a un hospital infantil donde también hay, eso también hay mucha epidemia también adentro, sobre dengue y cólera y esa cosa.
¿Y a los alrededores, cómo es la limpieza? ¿Cómo se, o mantienen esto por ser un hospital?
Bueno, no, aquí la limpieza es normal aquí. Aquí hay, como todos los lugares aquí, cosas sucias, de lo otro, fumigan cuando les parece a ellos. Hay gente que no quiere fumigar su casa y por eso se está propagando aquí la enfermedad. Y no tienen un control estricto. Y los fumigadores vienen nada más, te ponen la bazuca ahí en la puerta de la casa, te echan un humito y ya se van ya, porque todo lo que quieren es hacer negocio con el petróleo, quieren ahorrar el combustible para ellos venderlo, para ellos poder vivir esa cosa. Por eso que está topando tantas enfermedades aquí en este país.
Redeneldo Sánchez Torres, desde Guantánamo, agradecemos su testimonio para Contacto Cuba y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Suerte.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, hoy tratando de descifrar cómo está la situación epidemiológica en diversos puntos del país. Pero antes, recuerden, amigos, que nos pueden escribir a contactocubaradio@gmail.com y nos pueden encontrar en Facebook a través de la página así, Contacto Cuba, el muro de nosotros, así se llama, igual que en Twitter, nos pueden buscar por @ContactoCuba.
Sí, Luis Felipe, antes de pasar a la próxima llamada, que nos vamos a ir a Santi Espíritu, al centro de la isla, quería comentarte una nota de hoy que dice que la situación epidemiológica en Holguín empeora, según advierte un médico de esa ciudad, el doctor Ramón Zamora Rodríguez, que dice que es muy probable que se está evaluando, ¿no?, que para declarar a la ciudad en cuarentena. La ciudad de los parques, que tú conoces muy bien, una ciudad históricamente muy limpia, pero que ahora está llena de basura.
Sí, esto proviene también por una información de la misma prensa oficial que había dado la alerta hace un par de días, estaba dando la alerta sobre la situación allí en la conocida ciudad de los parques. Nos vamos ahora hasta Jatibonico con Osmani Borroto. Osmani, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Osmani.
Sí, buenas tardes.
Estamos contentos que estés con nosotros en Contacto Cuba. Hace rato que no te teníamos por acá y queremos saber qué has visto, porque tú eres un reportero ciudadano, eres un activista de derechos humanos y además una persona muy observadora. Puedes contarnos a nosotros y a los queridos oyentes de Contacto Cuba cuál es la situación en esa parte de la isla.
Bueno, es un placer estar con ustedes hoy en Contacto Cuba. Les puedo contar, por ejemplo, algo aquí de la zona específica, aquí en Jatibonico. Por ejemplo, este municipio, te cuento, por ejemplo, los primeros brotes en el caso del cólera empezaron a mediados del 2013. Este brote cólera Fue un brote más o menos mediano, pero bueno, siempre trajo cobró sus víctimas. Por ejemplo, el día 15 de julio la primera persona que falleció fue la señora Berta María Padilla, que reside en el barrio de La Charca. Esta persona se sabe que falleció de cólera por algunos trabajadores de la salud y por algunos vecinos que comentan la forma sospechosa de su muerte, porque fue no se permitió que fuera velada y se enterró de una forma extraña, como otros casos también del municipio. Por ejemplo, se enterró metida en una bolsa, más hondo de lo normal, y inclusive por sepultureros decían que no se podía sacar en él. Un tiempo después fuera de lo normal. Entonces esto fue disminuyendo aquello en aquel año. Ya ahora en este año 2014, este brote de nuevo reaparece en septiembre. Aparece un brote de cólera fuerte aquí entre los días 17 y 20 de septiembre de este año. Aquí se contabilizaron, según algunos médicos y fuentes, que bueno, como es evidente no le podemos decir sus nombres, 235 casos entre diarrea y cólera. 235 casos, que según algunos galenos de la salud, el municipio está muy cerca de declararse en cuarentena.
Sí, el municipio de Jatibonico. Estamos hablando con Osmani Borroto. Sí. Quería preguntarte, Osmani, también ahí las voces oficiales manejan el término de enfermedad diarreica aguda, el eufemismo que están utilizando en lugar de cólera en tu zona.
Sí, desgraciadamente, en los dos casos que le he contado, casi siempre ha sido así. Los medios de prensa oficialistas siempre ocultan la verdadera realidad. Bueno, evidentemente no la pueden decir porque tienen que llevar el pan a sus casas. Pero si el gobierno piensa que con ocultarle esta realidad, esta información al pueblo, está haciendo bien, al menos nosotros, los reporteros independientes y ciudadanos, pensamos muy diferente. Creemos que el pueblo tiene que tener la información inmediata y de primera mano ya, para que como ciudadanos, ya en la sociedad, en una empresa, en sus hogares, actúen de una forma preventiva a la hora de preservar sus vidas. Y de esta forma esta epidemia no avance en la sociedad. Pero los medios sí se mantienen siempre con ese ocultamiento y hablan más de cólera. Escucha, hablan más de brotes diarreicos, pero la palabra cólera, eso es como que
prohibida, ¿no? Totalmente. Prohibida.
Sí, a nivel de la gente, Osmani, porque sabemos que los medios tienen, hay como una capa superior ahí que la gente cree o no cree en eso, pero después, a nivel comunicativo y a nivel del imaginario popular, la gente lo trata así, como que hay ocultamiento de la verdad, como que hay secretismo.
Sí, no, absolutamente, no. Los tiempos han ido cambiando. Evidentemente, tú sabes que en Cuba da mucho trabajo buscar información. ¿Por qué? Porque los médicos, ya sea un médico, ya sea un trabajador de la salud, en este caso, si habla un poquito, pues bueno, pues le hacen una advertencia, lo pueden botar del centro de trabajo, o lo que es peor, te tildan de contrarrevolucionario, que ya es una desgracia en este país.
Sí, claro.
Entonces, pero el pueblo no cree absolutamente nada de eso. Ellos saben que las enfermedades existen, aunque se las nieguen. Desgraciadamente eso está sucediendo aquí.
Sí, gracias a Osmani Borroto desde Jatibonico en la provincia de Santi Espíritu por su participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hoy tratando de dilucidar la situación epidemiológica en toda la isla. Fuimos a Guantánamo, estuvimos con una persona que nos habló desde Jatibonico, allá en la provincia de Santi Espíritus. Y ahora estamos con Miladis Piñales Rosa, desde La Anita, en el municipio de Vanes. Miladis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos los que nos escuchan por Radio Martí, y un placer para hablar con ustedes, los de Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes, Milady. Yo soy Jorge Ignacio, que comparto el programa con Luis Felipe. Estamos hoy tratando de investigar, porque parece que el gobierno le está echando la culpa a la gente de que propague estas enfermedades, cuando el propio gobierno es que no mantiene limpio los lugares. ¿Qué has visto a tu alrededor? Y cuéntanos si ha dicho algo la prensa sobre la situación epidemiológica en Holguín, en la zona donde tú vives.
Bueno, específicamente en la zona de Bane, la prensa no saca nada de esto a la palestra pública, pero recientemente escuchaba por un programa de la emisora radial provincial que la presidenta de Salud Pública explicaba sobre los casos de las enfermedades transmisibles. Fue breve porque todo esto es callado, porque el gobierno siempre echa culpa al pueblo, y el pueblo no tiene condiciones para en realidad prevenir estas enfermedades. Por ejemplo, ella decía que solamente habían 5 casos de la chikungunya, pues esa enfermedad.
Sí, la fiebre chikungunya. Sí, adelante.
Que hay muchos focos, sí, que hay muchos focos de mosquitos Aedes allí, que las internas están destapadas, que los tanques están destapados, pero en realidad el gobierno no se responsabiliza con darle tapas a esas personas para que tapen esos tanques. Entonces, si yo no tengo mis condiciones para tapar mis vasijas, ni el gobierno me las da, porque la situación económica del cubano está pésima. ¿Cómo voy a prevenir esas enfermedades y el mosquito de Aedes aegypti? Entonces decía ella que estaban aplicando multas entre 50 y 100 pesos. Imagínese, ¿multa? 50 y 100 pesos para un cubano es sí, una multa súper grandísima, pero ellos no te dan las condiciones para tú prevenir estas enfermedades.
Sí, Milady, ¿están fumigando por tu zona?
No, mire, mi zona es una zona rural, que en realidad aquí se ve un famoso mosquito, como le decimos, que son los trabajadores de la salud pública. Cada mil años una vez, ahora hay un brote grandísimo en todas las casas, hay muchos ratones. Y hoy se le pedía, por cierto, a uno pastillitas para ratones, y decía que no han entrado. Entonces imagínense, uno trata de tener higiene, pero con pocas condiciones, donde hay ratones, mira, hay muchos brotes de fiebres, de cólera, de dolor de estómago, de dolor de barriga. Esas cosas es debido a tantos animales que hay y ni vienen a vacunar animales, ni te vienen a traer pastillas para matar los ratones. No, en esta zona eso no se ve, ni fumigación, nada. Cuando llegan a las 6 de la tarde y empieza a llover como ahora, que hay mucho fango y muchas pozas de agua, es muy común los mosquitos. Hay muchos mosquitos y muchas enfermedades transmisibles,
Milady,
debido a esos animales.
Sí, Milady, en el Dígame. Caso en que ya no hay remedio y la gente tiene que ir al hospital, ¿qué sucede en, por ejemplo, en el hospital de Vanes?
El hospital de Vanes tiene una higiene pésima. Llegar a ese hospital es como llegar a un tercer mundo. Bueno, a lo mejor en Haití hay mejores condiciones en un hospital que el de Vanes. Llegas y no hay recetas, las salas están en malas condiciones, los baños están sucios, y entonces vas con una diarrea, un ejemplo, vas con una diarrea y sales peor, porque la higiene es pésima también. Vas a un hospital, no hay recetas, y las sales de rehidratación que te puedan dar allí ya están muchas hasta vencidas, no hay recetas. Vas a la farmacia, no hay pastillas para la diarrea, para el estómago. Todo es pésimo. Esta zona, principalmente la zona de campo del municipio Vanes, tiene una situación epidemiológica crítica.
Triste panorama, Milady Piñales desde La Anita, Vanes, Holguín. Un testimonio contado de primera mano para Contacto Cuba. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.